Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Imaginarte allí, postrado en tu prisión. Ese lugar sin sol que hicimos para ti. Esperas por tu fin, nadie te da razón. Si acaso fue tu error por solo existir.
El saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes. No te abandonaré es el título de esta canción con la que abrimos nuestra emisión el día de hoy. Un tema musical sobre quienes dan todo por cuidar a los animales. Un tema musical del cantante colombiano, paisa, animalista también, Camilo Valencia, un productor musical, como él mismo se define, que ha soñado con llegar muy lejos con su música, pero que hace algunos años, con el arribo a su hogar de dos mascotas, decidió entregarlo todo y combinar la música con la defensa de los animales y de la naturaleza. Este tema musical, entonces, en defensa de los animales, a quienes hay que cuidar. Y tenemos esta canción porque hoy, precisamente, es el Día Internacional del Animal Sin Hogar, cuyo principal objetivo es brindar una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle, promoviendo la adopción de estos animales. Así abrimos hoy la emisión de Frecuencia Legislativa, recordando que aquí en la Cámara hay bancada animalista y hay muchos congresistas que velan por el cuidado de los animales y han tramitado proyectos en este sentido. De esta manera pasamos entonces a recordar la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes en el siguiente bloque de noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
El Congreso en Pleno eligió esta semana a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General de la República. Rodríguez había obtenido los mejores puntajes en la Comisión Accidental del Congreso. Los detalles de la elección con Juan Andrés González.
Con amplia mayoría fue escogido el nombre de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como nuevo Contralor General de la República. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho Constitucional. Esto dijo el nuevo Contralor después de su posesión.
Quienes están pensando que lo que hubo fue, para llegar a este acuerdo, una repartija burocrática, están totalmente equivocados. Lo único que me ha pedido la bancada del Pacto Histórico es que actúe de manera independiente y con transparencia. Eso fue lo que me pidió la bancada del Pacto Histórico. Y al mismo tiempo les manifesté y les dije, bajo ninguna circunstancia, la Contraloría va a ser utilizada para perseguir a los opositores políticos.
Representantes opinaron sobre el tema de la elección por el partido Alianza Verde, la representante Katy Huinam.
No puede ser que políticos elijan a quien funge como juez fiscal, que luego va e investiga a los políticos, que son los aliados de los congresistas que eligen al Contralor.
El representante Ciro Rodríguez, del Partido Conservador.
El mérito vale que la preparación de quienes aspiran a cargos como de esta naturaleza, de la Contraloría General, se necesita gente con un alto nivel académico y además de eso, con un alto perfil en su experiencia.
Por el Partido Liberal, la representante Piedad Correal.
Sabemos va a dar todas estas garantías de control fiscal, persiguiendo la corrupción y sobre todo cuidando los recursos del Estado en beneficio de los colombianos.
El representante antioqueño por el Partido Alianza Verde, Santiago Osorio Marín, opina.
Debemos proceder inmediatamente con un proyecto de acto legislativo para que mejor sean los académicos en este país y las altas cortes quienes elijan el Contralor en Colombia.
El nuevo Contralor fue elegido por meritocracia al obtener el mejor puntaje de los 10 aspirantes al cargo, prueba realizada por la Comisión Accidental del Congreso para este proceso de selección, informó para Frecuencia Legislativa Juan Andrés González.
La reforma tributaria sigue siendo tema de discusión en la Cámara de Representantes. Los partidos políticos ya han entregado al gobierno varias de sus inquietudes y propuestas para cambiar el articulado. Sandra Zuluaga nos cuenta cuáles son esas iniciativas y de qué forma pueden afectar o beneficiar a los colombianos. Adelante, Sandra.
Representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos ya tienen propuestas de cambio al texto de la reforma tributaria que se empezará a discutir durante los próximos días y que ha generado tanto debate. Las propuestas van desde mirar otras fuentes de recursos hasta la eliminación de algunos artículos como el que busca eliminar el subsidio a la gasolina en zonas de frontera. Al respecto, habla el representante Miguel Polo Polo de la circunscripción especial afrodescendiente.
Hay que analizar bien y hacer una reforma a la administración pública, empezar a buscar recortar tantas funciones, tantas duplicidades en cargos en la administración pública.
El representante Carlos Felipe Quintero del Partido Liberal.
Bueno, nosotros solicitamos al gobierno nacional que se retire este punto de la reforma tributaria. Eliminar el subsidio a los combustibles de los departamentos de frontera sería catastrófico para los habitantes de estos departamentos. El costo de la vida va a subir mucho.
Para algunos representantes, antes de la discusión de la tributaria, se debe estudiar primero el presupuesto general de la nación para así saber hacia dónde irían los recursos recaudados y así hacer los ajustes correspondientes al texto. Al respecto habla el representante Modesto Aguilera de Cambio Radical.
Primero, ¿cómo está el tema fiscal en el segundo semestre? Segundo, ¿cuáles son los sectores que se van a aumentar en el presupuesto para que el próximo año ese presupuesto esté ajustado de acuerdo a la reforma tributaria y a los montos que el gobierno quiere recaudar, que son más o menos entre 25.5 billones de pesos y queremos saber en qué los van a invertir?
Eliminar el impuesto a algunos productos azucarados y procesados, bajar el impuesto que se impone a la ganancia ocasional y cambios a la cifra de tributación a pensionados serían otras de las propuestas de cambio que llegarán en la discusión de la tributaria. Para Frecuencia Legislativa, informó Sandra Zuluaga.
Avanza en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que beneficia a los colombianos que quieren comprar vivienda de cualquier valor. La iniciativa busca que las entidades financieras sean las que paguen el costo de los avalúos técnicos y el estudio de títulos para acceder a créditos. Información con Catalina Cadena.
Esta iniciativa, que fue aprobada en su segundo debate, busca fomentar la compra de vivienda en el país, ahorrándole estos gastos a los colombianos. Cifras del DANE señalan que al 2019 Colombia registraba la tasa más baja de propietarios de vivienda en América Latina, con 39% frente a un 82% de Chile. Al respecto, el representante conservador Yamil Hernando Arana, ponente del proyecto.
Que en las décadas pasadas el Estado colombiano hizo un gran esfuerzo para rescatar a los bancos de la crisis financiera de los años 90. Hoy ese mismo Estado y esa misma ciudadanía le piden a los bancos que se pongan la mano en el corazón, que ganen un poquito menos, pero que aporten al crecimiento del país y en este caso aporten para que la gente tenga vivienda propia.
Por este motivo, la gente en las calles espera que proyectos como este sean una realidad. Esto dijeron los ciudadanos.
Sería una buena iniciativa para la gente de bajos recursos, dado que, pues, en una carga económica que no debería asumir esas personas.
Un gasto que debería incurrir el banco más que la persona que quiera adquirir un crédito.
Es un ahorro muy pequeño, pero que es viable para el ciudadano.
El representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico da un estimado de cuánto se podría ahorrar un comprador de vivienda con esta medida.
Para una vivienda un poco más modesta, tipo 100 millones de pesos, el avalúo que tendría que pagar sería de 100 mil pesos y el de estudio de título 120 mil, sería un ahorro de 220 mil. En promedio es posible que las cifras se puedan ajustar.
El proyecto ahora deberá superar dos debates más en el Senado para convertirse en ley, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado, asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Allí tienen participación dos integrantes de la Cámara de Representantes que fueron elegidos en la Comisión Primera de la Corporación. Juan Andrés González con los detalles.
Los representantes Duvalier Sánchez y Diógenes Quintero por el Valle del Cauca fueron designados por la Comisión Primera de la Cámara para integrar el Consejo de Política Criminal, el cual está encargado de delinear la política carcelaria del país. Al respecto, el representante Duvalier Sánchez por el Partido Alianza Verde nos comenta.
Podamos fortalecer la justicia, acabar con el populismo que dice que más penas es más seguridad. Ese populismo punitivo no tiene lugar para realmente enfocarse en lo importante, que es más tecnología, más acceso a la justicia, poder resolver los temas de hacinamiento carcelario y darle más herramienta a los administradores, jueces y fiscales para que puedan desempeñar bien su labor. Así que desde el Consejo Superior de Política Criminal estaré trabajando para que en Colombia tengamos un país, como dijo el presidente, con seguridad humana.
Para explicar más a fondo las funciones que cumple el Consejo de Política Criminal en el país, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, nos cuenta.
El Consejo de Política Pública Criminal es muy importante. Se ocupa de todos los temas, no solamente penales, sino de penitenciarios. Este va a ser un gobierno en el que vamos a tener muchos proyectos de ley y actos legislativos que tendrán que ver con estos asuntos. Y lo que propusimos en la comisión y fue aprobado es que haya participación de los partidos de gobierno, pero también de los partidos independientes y de los partidos de oposición. La Comisión Primera elige 2 miembros y la Comisión Primera de Senado elige 1. Y son ellos los que defienden los conceptos o tramitan los conceptos para el trámite de las leyes y de los actos legislativos. Creemos que allí debe haber participación de todos los sectores políticos que se sienten identificados y están representados en las comisiones primeras, tanto de Senado como de Cámara.
Uno de los retos más grandes que tendrá el Consejo de Política Criminal en el país es el de atender todas las propuestas que mitiguen la problemática de hacinamiento en los centros penitenciarios del país, informó para Frecuencia Legislativa Juan Andrés González.
Con el objetivo de depurar la forma de contratar con el Estado y mejorar el acceso de los proponentes a las licitaciones, fue radicado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Los detalles con Lili Gómez.
Acabar con los intermediarios en la contratación pública es lo que busca esta iniciativa, que pone en cintura las plataformas que surten los procesos de contratación con las diferentes entidades del Estado. Así lo manifestó el autor del proyecto, el representante Cristian Avendaño Fino, del partido Alianza Verde.
Radicamos un paquete de bancada, dentro de los cuales de autoría propia es uno que pretende eliminar lo que nosotros hemos llamado los contrataderos, que son entidades que funcionan con recursos públicos, pero que tienen unos manuales de contratación casi que privados, que a discrecionalidad pueden fijar las mínimas cuantías, las licitaciones, las invitaciones, y eso les permite una discrecionalidad que permite el direccionamiento de los contratos. Pues este proyecto lo que pretende es que cuando se contrate con recursos de convenios interadministrativos tengan que hacerlo a través de Ley 80, a pesar de que tengan un régimen especial de contratación.
De acuerdo con el representante Avendaño, al ser ley este proyecto, se debe acabar con la práctica de establecer medidas de contratación amañadas para favorecer a uno de los proponentes, informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez.
Hasta aquí este bloque informativo con parte de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con la sección del invitado especial de hoy. Con esta canción, un porro que identifica al departamento de Córdoba, lleva por título Río Sinú, es de la banda 19 de marzo de Laguneta. Esta banda estuvo precisamente también en la posesión del presidente de la República, Gustavo Petro. Una canción que identifica, como decía, esta región del país, y es que tenemos de invitada especial en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a una de las representantes a la Cámara que hace parte de las 16 curules de víctimas del conflicto. Se trata de la representante Leonor Palencia. Ella es campesina, líder social, ha sido víctima del conflicto armado y es auxiliar de enfermería. Bueno, ella nos va a contar. Bueno, representante, ¿cómo le parece recibirla con música de su región?
Muy buenos días para toda la audiencia, muy chévere la canción, esa canción nos identifica mucho a los cordobeses.
Bueno, representante, nosotros estamos dando a conocer aquí ya el trabajo que están haciendo ustedes en el Congreso de la República, conocer quiénes son y pues por qué están acá como representantes a la Cámara. Importante que los conozcan aún más en su región y en toda Colombia. Representante, describí algo de su formación, en algo acerté, ¿qué faltó?
Faltó de que a raíz del desplazamiento nosotros fuimos una familia, como éramos muy numerosas, éramos 6 hermanos, una mamá que hizo el papel de padre y madre. Fuimos acogidos en el pueblo por alguna de nuestras familias y cada uno de nosotros, los integrantes de nuestros hermanos, mi mamá tuvo que repartirlos. Eso nos marcó para siempre a nosotros.
¿Son víctimas del conflicto en qué sentido?
Somos víctimas directas del conflicto armado por un desplazamiento del corregimiento de Palmira hacia la zona urbana de Tierra Alta, nuestro municipio.
Ah, usted nació en Tierra Alta a propósito, ¿no?
Sí, yo soy de Tierra Alta, Córdoba Alto, sino 100% tierraltense, orgullosamente tierraltense.
Y ha sido campesina y líder social, ¿de dónde nació esa vena por ayudar a los demás?
Nací con ese don, el don de servir. Desde el vientre de mi madre, pienso que ya yo tenía el don, porque mi madre también ha sido una mujer servidora, una mujer social, comunitaria. Y yo nací con ese don y ejercí desde siempre, desde niña, servir. Esa es mi vocación, servir.
Bueno, y se da esta oportunidad de hacer una campaña para ocupar una curul como víctima del conflicto. ¿De dónde nació esa idea y cómo fue esa campaña?
La idea nació desde la comunidad, la asociación Asumubit, que es la asociación de mi aval. Había hecho trabajos comunitarios y social con la asociación y desde ahí nace la idea. Y desde la región donde yo vivo, corregimiento Los Morales del municipio de Tierra Alta, el corregimiento que siempre ha visto mi gestión y mi trabajo como líder social y comunitaria. Yo fui en dos periodos líder, madre líder del programa Mujer Familias en Acción. Ese trabajo se hizo muy bien hecho, fue un trabajo más comunitario. Y a raíz de todo eso, la comunidad a mí me conoce, el corregimiento todo. Varios corregimientos donde también estuve interactuando como líder de Mujeres Familias en Acción, Madres Familias en Acción. Me conocieron por ese liderazgo y me instruyeron y me apoyaron para que tuviera la candidatura a esta curul. La campaña fue muy difícil, se trabajó mucho, se visitaron cada uno de los rincones de las zonas rurales del sur de Córdoba, se enamoraron de mi humildad y sencillez y se enamoraron de esa visita que le hacía casa a casa a cada una de los campesinos víctimas y campesinas del sur de Córdoba.
Bueno, es la representante Leonor Palencia con P. Bueno, es un apellido que no es muy común. ¿Cómo es ese Palencia?
Palencia es un apellido de pescadores y constructores de tinaja del pueblo San Sebastián de Lorica, Córdoba. Ahí es la originalidad del apellido Palencia.
Palencia con P. Bueno, ¿y su familia? ¿Quién la compone, representante?
Mi familia la compone mi mamá, mis 6 hermanos, ya mi núcleo familiar en sí aparte. Tengo 2 hijos, soy madre de 2 hijos, Juan Francisco Ávila Palencia y Luis Enrique Hernández Palencia. Tengo 2 nietos producto de mi hijo mayor, Juan Francisco.
Perfecto. ¿Esposo vive aún? ¿Cómo está ahí la relación sentimental también?
Sí, mi esposo aún vive en el corregimiento Los Morales del municipio de Tierra Alta. Tenemos una relación amena. Somos muy buenos amigos. Es una relación realmente de paz.
Bueno, ¿y los hijos los va a tener allá en la región o ahora que está trabajando aquí en el Congreso van a trasladarse a la capital? ¿Cómo van a hacer?
Bueno, mis hijos van a estar en la región porque mi hijo menor, Luis Enrique, fue el que hizo la campaña conmigo día y noche. Él me reemplaza en cada una de las actividades donde no puedo asistir por estar acá en el Congreso legislando. Entonces él me está cubriendo en la región, estará visitando cada una de las regiones en los espacios donde yo no pueda estar.
Bueno, perfecto, representante. Otra cosa, pues bueno, llega entonces acá ya a la Cámara de Representantes y empieza el trabajo legislativo. Ya van algunas semanas y se están discutiendo muchos, pues hasta ahora, 3, 2, 1, y se están discutiendo algunos proyectos. ¿Cuál va a ser su bandera y su fuerte acá en el legislativo?
Defender los derechos de cada una de las víctimas campesinas y campesinos que depositaron su voto de confianza en mí en cada una de nuestras regiones. Defender los derechos de ellos y que se cumpla realmente el acuerdo de paz, que cada uno de esos 8 pilares establecidos en ese acuerdo de paz se cumplan y que lleguen realmente donde pertenecen. Todas las zonas rurales de los municipios PEDET.
Bueno, ahí la escuchan, una representante que va a trabajar por los campesinos, por las víctimas, especialmente allá en el sur de Córdoba. Ya, como decía anteriormente, llevamos unos días ya de iniciada esta legislatura. ¿Cómo se ha sentido en la Cámara? ¿Cómo ha sido esa experiencia acá en medio de tanto congresista, en medio de los debates, de los proyectos que ya empiezan a tramitarse?
Bueno, empezamos con pie derecho y de la mano de Dios. Primeramente está Dios delante de mí, que es mi guía, que siempre lo ha sido, y aprendiendo cada día más aquí en el Congreso para el bienestar y el desarrollo de cada una de las regiones del sur de Córdoba.
Bueno, representante, finalmente se me pasó que habláramos algo que me estaba comentando usted fuera de micrófonos, y es que para salir adelante le tocó muy duro para poder sacar su bachillerato, poder estudiar enfermería. ¿Cómo fue esa experiencia antes de terminar? Cuéntenos, por favor.
Bueno, para poder terminar mi bachillerato, porque yo tuve que suspender, llegar hasta la primaria, porque los hijos mayores nos tocaba trabajar desde muy temprana edad para ayudar a mi mamá a sostener a mis hermanos los más pequeños. Me tocó validar el bachillerato ya avanzada edad, y al corregimiento Los Morales del municipio de Tierra Alta llegó un programa llamado CAFAN, programa designado solamente para los desmovilizados. Pero las personas, los integrantes de la población también podrían integrarse al programa, cosa que nadie se atrevía a integrarse al programa. Yo fui la única persona que me integré al programa. El programa lo desplazaron al corregimiento de Volador por falta de asistentes, y yo me desplazaba desde la apartada de Valencia del corregimiento Los Morales hasta Volador a terminar mi bachillerato. Y me gané la mención de esfuerzo y superación porque fui la única persona que realmente terminó bachillerato junto con ellos. Cosa que yo no reprochaba a mis compañeros de estudio porque fueran desmovilizados. Hoy en día son unos grandes amigos míos, compañeros. Siempre mantuve la relación con ella normal.
Bueno, muy bien. Y se hace después auxiliar de enfermería y después representante a la Cámara. Un gran ejemplo de superación, representante. Nos agrada tenerla aquí, que los colombianos conozcan también algo de su vida.
Para estudiar la enfermería también tuve mucha dificultad. Nunca he podido ingresar al SENA, ni a una universidad, ni siquiera pública. El SENA, la universidad pública, le coloca mucha talanquera a nosotras, las víctimas, campesinos y campesinas del conflicto armado.
Bueno, es la representante Leonor Palencia, ahí la escucharon, va a luchar por más oportunidades para los campesinos, para que se cumplan también los acuerdos de paz en las zonas rurales de nuestro país. Representante, nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que los colombianos la escuchen, que conozcan algo más de usted, y además nos interesaría conocer su gusto musical. ¿Qué música le gusta para dejarnos aquí con una canción de despedida?
Hombre, a mí me gusta la música vallenata como toda costeña. Música de Diomedes, Farid, Los Zuleta, todos esos vallenatos viejitos que nos sacan nuestro sentimiento de lo más profundo.
¿Y con cuál canción nos deja que le guste?
Mi hermano y yo, de los hermanos Zuletas.
Bueno, gracias, representante. Vallenato para despedir esta entrevista. Los hermanos Zuleta, aquí a nombre de la representante Leonor Palencia. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Decirle a cada una de las personas que represento en la zona rural del sur de Córdoba, tienen su representante acá para darse la pela, para defender sus derechos. En mi eslogan de campaña era la voz de la paz. Soy la voz de cada una de ustedes desde acá del Congreso, donde nunca llegaba a la voz y soy la voz de la paz. Gracias.
Gracias, representante. Gracias a usted.
Bueno, gracias. Que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son. Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón. Pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar. Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar. Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar. Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor. Quisiera un momento olvidar el dolor, que pasen las penas y sentirme feliz al lado de mi hermano con quien he batallado.
Y con esta canción del vallenato en la voz de los hermanos Zuleta llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Sin antes recordar una de las fechas importantes para el día de hoy, el Día Mundial o Internacional del Animal Sin Hogar. Recordemos que hay que proteger a los animales y adoptar a esos animalitos que también están en la calle. Y un dato también curioso, el Día Mundial del Mosquito, que se conmemora cada 20 de agosto en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que los mosquitos hembras son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Con este día, pues se busca concienciar sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Estuvimos hoy en cabina con Sergio Murcia en la parte técnica, el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.